No, sí, cuando te muteé a ti, el ruido desapareció. Ajá, parece que es algo de la laptop. Es algo de la laptop, parece. Ya. ¡Epa, Ivonne! ¡Ivonne está en paño!
Ivonne, mira, Ivonne. No, pasa, pues. Mira, mi mamá escondiéndose. Mira, mira.
Oye, estos podcasts artesanales, qué feo.
Así funciona esto, mi gente. Es la magia de la televisión, estamos en vivo.
Eo, eo, total que buena. Un programa que no necesitas escuchar.
Bienvenidos al episodio número 7 de Total, qué bueno, el podcast en video.
Baila del gorila.
Mira, qué calor. Qué calor tengo.
Qué calor.
¿No se acuerdan esa canción?
Claro.
Yo quiero un novio. Yo quiero un novio que me diga, día mía, que me diga qué calor.
Yo tengo un novio que me lleva a la bahía, que me dice mía, que me dice qué calor tengo. Qué guapa soy, qué tipo tengo.
Yo estaba muy chiquita en ese tiempo, yo estaba muy bebé, yo no recuerdo. Pero tú dices qué calor, si tú no tienes calor, tú estás con aire acondicionado. ¿Cómo
aquí,
es eso que tienes calor?
Hoy el aire no trabajó bien, hoy el aire estaba privado de la humedad tan bárbara que hay aquí en la Florida. En Maracay me cuentan que el calor también está heavy. Se
eso
nota, estás ligerita de ropa, se nota.
Sí, ahí. Tengo demasiado calor.
Sí, se nota. Y bueno, por lo contrario, Milagro, está empezando el frío, el invierno allá en Santiago.
Así mismo,
Milagro.
Y yo ando con suéter y me verán en todas las grabaciones con suéter posiblemente, en algún momento quizás hasta disfrazada de astronauta, o sea, con una super chaqueta, porque realmente el frío acá se está poniendo rudo.
¿Tú tienes calefacción? ¿Tienes calefacción en tu apartamento?
No, uso los calentadores estos portátiles y bueno, en mi habitación o lo saco a la sala por ratico para ambientar un poco el apartamento y lo mantengo encerrado, por supuesto.
Ahorita, ¿cuándo está la temperatura?
Estamos en 7, 6, 7 grados más o menos.
Frito. Sí, tú no estás acostumbrada a ese frío.
No, realmente.
Se le para todo. Con ese frío se le para todo.
Definitivamente, así mismo, se me para todo. Mira, el cabello se me para. Ay,
Vicky Quintero, @VickyCupé, Milagros Caballero, @MilaCaballero11, por acá Carlos Alberto Márquez, @CarlosMárquez, vos nos pueden ubicar por ahí en Instagram y seguirnos en nuestro canal de YouTube, que es el mío y el de todos, Carlos Alberto Márquez, nos ubican por ahí, por favor suscríbanse al canal, activen las notificaciones y por ahí pueden ver todos los episodios de Total, qué bueno el podcast, y bueno, seguirnos por Instagram también. Mientras en algún momento recuperemos nuestra cuenta de Total, qué bueno, que tiene tan buenos suscriptores y tan buen número
fieles, sí, señor. Oye, bueno, tú dijiste así como disculpante que digas los agradecimientos, pero tú dijiste así como que el canal, Carlos Alberto, el canal de nosotros y de todos,
de todos los venezolanos.
De todos los venezolanos.
No, de todos los venezolanos. Queremos que sea ahora de los chilenos y los mayameros también.
Exactamente. Así mismo. Okay.
Internacionales.
Gracias por la cantidad de gente que se conectó y además agradeció el hecho de que hayamos tenido la idea de hacer videos, sobre todo un gran público masculino que dijo, oye, qué bueno, por fin veo los rostros de esas voces y de verdad que me quedo más con el video que con el audio ahora. O sea, que les lanzaron sus flores respectivas a todas ustedes.
Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Así mismo, gracias a todas esas personas que nos lanzaron flores.
Oye, hombre, sí, vale, de todo.
Y gracias a los fanáticos de Desorden Público que también, bueno, les encantó que hayamos tenido esa conversa con Horacio Blanco y conocer un poquito precisamente de la voz del protagonista todos los proyectos que habían estado en stand-by, pero que se van a cristalizar en los próximos meses con Desorden Público, incluyendo un nuevo disco. Así que bueno, la gente estuvo muy contenta también con esa información. No todo es humor también, ¿por qué no? Brindar un poquito de información musical y de apoyo a los nuestros. Pero bueno, como todos los viernes, tenemos siempre un tema especial que compartir con ustedes para que se sientan identificados y, por qué no, recibir el feedback a través de las redes sociales si ustedes conocen algunos temas de los que nosotros acá tocamos.
Y, ajá, oye, Carlos, es importante agradecer. ¿Dónde estás tú? Gracias a quién estamos grabando.
Oye, Vicky, gracias por recordarlo.
¡Ay, Dios!
Estamos acá en 305 Broadcast Media Center en Miami, en El Doral, quien nos presta estas instalaciones para poder grabar nuestro podcast. Este es el podcast Room de Trio 5 BMC, que usted también puede alquilar para grabar su podcast de video, su podcast de audio, puede hacer su propio web show, puede hacer también su programa de televisión. Aquí tenemos varios estudios, así que está magnífico. Por favor, ingresen a www.305bmc o 305bmc.com. Y ahí obtiene toda la información. Y si quiere grabar en Chile o quiere grabar en Maracay, pues tóquenle la puerta ahí a Milagros Caballero y a Vicky Quintero a ver si les hacen un ladito y graban allá con ella.
Así mismo, justo eso. Yo claro, también quiero agradecer a Morandé 707, apartamento 5555 Corrientes. Este es mi apartamento. Bueno, no mío, no. La señora Ruth, muchísimas gracias.
Qué bueno. Un día de estos tenemos que hacer un tour. Ah, para que la gente conozca el sitio, tanto sus casas como acá en los estudios. Mira la cara que pone Vicky, así como que... No, ahí
está. El empeño de conocer dónde Vicky, duermo, ¿qué es eso?
Tu agradecimiento, Vicky. Tu agradecimiento a tu espacio.
Yo agradezco, por supuesto, la sala de mi casa que me presta estos momentos para poder transmitir pues mi maravilloso programa. Además, agradezco primeramente a mis perritas por hacer silencio, por no ladrar en los momentos importantes cuando estamos grabando. Eso es un agradecimiento esencial, qué vital.
Bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, chicas, esta semana estábamos conversando acerca de algunas notas que fueron tendencia. Y también anécdotas personales que tienen que ver con el hecho de que durante la cuarentena la gente estuvo mucho tiempo en casa, compenetrada con su familia, y muchos consideran parte de la familia, y no tanto lo consideran, lo ven como un hecho, parte de la familia son las mascotas, son los animales, perros, gatos, totalmente, aves, son un miembro más de la familia en casa. Algunos lo piensan así, otros no tanto, cosa que por supuesto yo no estoy de acuerdo. El que tenga una mascota es porque tiene que asumir la responsabilidad. Eso es como tener un muchacho chiquito, hay que estar pendiente de él. Y no dejarlo por ahí enjaulado y que pasen días que nada que ver. Como hay otros que exageran un poco la nota con esto de las mascotas, pero bueno, hay decisiones y opiniones encontradas con esto. Vamos a comenzar con Vicky Quintero. Tú tienes desde hace un buen tiempo, muchísimos años, tienes mascotas, ¿no? Y claro. yo creo que prácticamente las consideras como hijas, son otras hijas más.
No, yo creo no, es así. yo creo no, es así. Cuando nosotros tenemos mascotas es porque los tienes, es parte de la familia, por Dios santo. Aparte de que es parte de la familia, pues necesita dedicación, necesita amor, sus bañitos. O sea, tú no vas a tener una mascota ni para tenerlo amarrado, ni para que pase hambre, y tampoco las mascotas son tan emocionales que ellos te sienten a ti cuando tú estás malhumorado, cuando tú estás triste, cuando estás enfermo. O sea, es una cosa increíble. Puedes hacer una conexión maravillosa con las mascotas. Fíjate tú, una de las cosas más bonitas que yo he hecho de tener mi mascota es porque me gusta mucho como que enseñarle a mis hijas la responsabilidad de lo que es tener, como eso, como nosotros hemos conversado, el sentido de pertenencia, ¿verdad? El tener un animalito que tienes que darle de comer, que tienes que limpiar sus necesidades, que hay que cuidarlo. Entonces, creo que por allí viene la cosa también, ¿no? La importancia de enseñar a los chamos, de educar a los chamos, en ese lado lo veo yo que me ha ido súper bien. Ahora, ya pues en estos tiempos, ya que ellas están grandes y ya son un poco más independientes, hablo de las dos, de las perritas y de mi chama, ha fluido muchísimo mejor la cosa. Ya mis perritas están muy educadas y pues ya saben hacer sus necesidades,
¿Dónde van al baño tus perras? ¿Dónde van? ¿Ellas hacen ahí en casa o tú ya le tienes una rutina de que
no,
la saca y eso?
Ella, como son perritas muy pequeñas, ellas hacen aquí en un sitio y yo de una vez lo limpio y tal, y no ha pasado nada. Pero como son perras pequeñas, perritas falderas, o sea, sus heces son mínimas, así, chiquitica.
Son Yorkshire, ¿no?
Ya va. Yorkshire. Eso me sonó muy curioso. Perrita espaldera. Se le llama así al lecho de ser pequeñita.
A las perritas pequeñitas son perritas falderas, están detrás de ti, se montan aquí, que no sé qué, tal, sí.
Lo de faldero es más que están detrás del dueño permanentemente, eso es el término faldero, o sea, detrás de la falda de la dueña todo el tiempo.
Exacto. Ahora, Vicky, ¿tú hablas con tus perras?
Claro, por supuesto, claro, que yo siento que un día esto me van a responder. Siempre he dicho en algún momento que me respondan. No, es que uno siente, ellos con la mirada te hablan también, ellos con la mirada. Yo recuerdo cuando mi perrita Yorkshire iba a dar a luz, yo sentía que ella me estaba diciendo que tenía dolores de parto, ¿sabes?
¿En serio?
Que me miraba así como, y yo le decía, tranquila que te voy a ayudar, tranquila. Tú puja,
respira, puja.
Ella parió ahí en la casa, parió en la casa.
Sí,
o sea, que tú
yo
fuiste
la ayudé,
partera.
¿En serio?
Tú fuiste partera.
Yo fui partera, sí. Hubo un momento que no podía salir el perrito y le hice así, con estas dos manos, le hice así para ayudar que saliera el segundo perrito.
Bueno, pero eso es profundo, ¿viste? Ya, ¿no?
No.
Ahora, pero ven acá, te digo algo. Hay gente que tal vez no establece límites con las mascotas. ¿Por qué lo digo? ¿Se le fue la luz a Vicky?
ya llegó.
Por Puelec y sus cosas. No, yo lo que digo es que hay gente que no establece límites. ¿Y hasta qué punto tú puedes permitirle, por ejemplo, a una mascota? Yo sé que de repente en tu caso es factible porque son pequeñitas, ¿no? Pero eso de dormir con los animales, eso de besarlos en la boca, ¿verdad? Hay gente que, no, mira, que ella me está besando. Y eso, sí. Y bueno, lengua va y lengua viene. O sea, ¿hasta qué momento eso ya es sobrepasar el límite?
Bueno, claro, no, pero es que todo tiene su límite, por supuesto, porque fíjate tú, la otra perrita mía es cazadora, ella no deja entrar una cucaracha aquí en mi casa, yo sería incapaz de tocarle el pico,
o sea, que
a esa perrita.
Estás ahorrando en insecticida con ella.
Totalmente, tengo un insecticida ambulante, pero yo sería incapaz de tocarle la boca, efectivamente. Ajá. Además que tienen bacterias y microbios y todas esas cosas.
Las dejas dormir contigo.
No, a las dos no. A veces, cuando está haciendo como mucho.
Tiene su preferencia.
Sí, duerme con la perra,
ya lo dijo. No, mira, hay una. Tráela para conocerla. Tráela.
Mira, pero ya va. Mía, ven.
Ven, Mía.
Pero ven, Mía. Pero no de dormir con ella.
Increíble
no.
Cómo hace caso Mía, es impresionante.
No, pero fíjate que
nada.
En la grabación pasada sí se montó con ella, estuvo allí un ratico, pero hoy
está
no quiere
entrenada.
Nada.
La perra de Vicky, ahí está.
Ay, qué linda.
Esa es Mía,
además,
¿no?
Mira, dicen que los perros se parecen a sus amos, se parece a Vicky, mírala. Mía.
No sé, súbela un poco, a ver. Sí, bueno, ya tiene menos.
Sí, se parece. Sí le da besos también.
Esa es la que
la
come
boca,
cucaracha, ¿no?
Esa es la que come cucaracha. No, ella no es la que come cucaracha.
Ahora fíjate bien.
No, ella no come cucaracha, ella solo se lame el trasero. Solamente
eso. Carlos, ¿tú has tenido afinidad alguna vez con alguna mascota con la que también tengas, por ejemplo, esa conexión que tiene Vicky con sus perritas?
Yo sí considero que los animales son muy nobles, no tienen malicia. Y yo en algún momento tuve mascotas en un apartamento y luego cuando viví en el campo prácticamente, en San Juan de los Morros, yo vivía en una finca. Bueno, yo tenía ahí desde perros hasta vacas, imagínate.
Yo te iba a decir, me imagino que tenías vacas.
Por favor, mi despertador en San Juan de los Morros, cuando yo vivía en la
era un gallo.
Finca El Sapito, ni siquiera era un gallo, Vicky. Yo escuchaba... Eran como las 6, 7 de la mañana y de repente por la ventana del cuarto escuchaba...
¡Ay, qué rico!
Ese olor a bosta.
¡Qué rico!
Característico de la mañana.
Me encanta. ¿A ti les gusta el olor a bosta? ¿A ustedes les gusta el olor a bosta?
Bueno, a veces no, si está muy fresca.
No, pero ese olor típico...
Recién hecha no lo recomiendo.
Ese olor típico del que tú estás comentando es rico.
Diría un llanero, mire cámara, eso es lo que hueles a real, cámara. ¿Cómo hueles a real?
Así es. Te digo sinceramente, a mí me encanta una finca con animales... Me encanta una finca con caballos, con perros, todo. O sea, yo sería feliz en un lugar con muchos animales.
Bueno,
pero tu conexión, Carlos, en algún momento con el animal.
Tuve par de cachorros, tuve dos perritos que crié hasta que, bueno, hasta que llegaron a la adultez perruna, perdón. Y en su momento tengo una historia trágica que pudiese ser chistoso para algunas. Pudiese ser chistoso para algunas, pero para mí fue trágica. Me conseguí un gato en la calle cuando yo estaba muy pequeño y me lo llevé a mi edificio. Yo vivía en un piso 14. Mi mamá me dijo que no quería animales dentro del apartamento y a mí se me ocurrió dejarlo en el balcón.
Ay, no, por Dios santo, Carlos, ¿cómo vas a contar eso? Qué horrible.
¡El gato volador!
¡El gato volador! Ay, no. ¿Y cómo sentiste cuando, pues nada, te diste cuenta que el gato voló?
Fue muy feo porque yo era el que botaba la basura y justamente en una de esas bajé a botar la basura y me encontré con el cuerpo.
¡Ay,
fue trágico! Fue mi primer encuentro cercano con la muerte así en primer plano. Fue muy trágico.
Lloré
semanas enteras porque yo dije la culpa fue mía porque yo no debía haberlo puesto en el balcón. Dije, bueno, yo también mi inocencia y mi ingenuidad decía, bueno, pero él no se va a lanzar porque los gatos son súper, sabes que los gatos son astutos, son
sensibles,
ágiles y todo aquello. Yo digo, él no es tonto, él no se va a lanzar. Pero bueno, debe decir que en una de esas se resbaló, qué sé yo, y bueno, fue sumamente trágico para mí.
¿Has hablado tú con los animales? Sí, en algún momento, o sea, sincera, ¿te has hablado así?
No has hablado con pajaritos, ¿verdad?
No, con pájaros no he tenido. A pesar de que hay loros que pueden establecer una conversación.
Y con burros tampoco. Con burros tampoco.
No, con burros a veces.
Con burros sí. Aquí
a veces me consigo con algunos. Pero sí, sobre todo los perritos, los animales más domésticos son como parte de la familia y uno establece conversaciones con ellos y ojo, ellos entienden. O sea, parece mentira.
Sí, claro que entienden.
Sí, completamente. Y bueno,
los loros que son una maravilla también, que repiten las cosas que oyen en casa, que van creándose esa identidad y dicen, repiten los nombres, repiten todas las cosas que se dicen en casa, es muy simpático. Ahora, una cosa es hablar con animales y otra muy distinta, hablar con plantas, hablar con matas. Creo que Milagros Caballero tiene una anécdota al respecto.
Sí, pues fíjate que leí una noticia muy curiosa de una señora en Caracas, precisamente, Caracas, Venezuela, que esta señora pues infartó porque una de sus plantas, un helecho, le respondió. De esas señoras que acostumbra a hablar con las plantas y se quedó sorprendida cuando la planta le dio respuesta. Esta señora pues compartía en su balcón con los únicos seres vivos que le presta atención en este momento y su planta, pues, que son sus plantas. La razón del ataque cardíaco de esta señora fue atribuida al impacto que le causó el hecho de la respuesta del animal, de la planta. Le preguntó, ¿cómo están mis niñas? ¿Cómo están? ¿Sabe? Yo me imagino a esa señora, ¿cómo están mis niñas? Y el helecho le respondió, bien, ¿y tú? Pues la señora quedó frita y pues a pesar del ataque cardíaco, esta señora se recuperó, quien fue entrevistada y por supuesto contó toda la historia, se recuperó de este infarto. Pero hay algo muy curioso y es que yo siento que hay personas, sobre todo estas señoras con tendencia, y lo voy a decir así clarito y raspado, con tendencia a ser chismosas, les fascina hablar con la planta. No todo el mundo, pero esta señora lo cuenta de esta manera. Ay,
pero
no.
Ven acá, esa señora ya no será que estaba...
No, porque fue una mañana, puede ser. Una señora de 65 años y esta señora dice, ay, mijo, palo de susto me dio la bendita mata esa. Yo todita la mañana hago lo mismo. Me hago un cafecito, bajo un rato a casa de Mireya a ponerme al día con el acontecer noticioso de todo el edificio y pues luego voy a regar mis plantas. Mayor sorpresa cuando pues le pregunté cómo estaban mis niñas y ella me respondió, bien, ¿y tú? chama, tremendo susto que tú sientas que una planta, imagínate si la perra te dice, no sé, Vicky, mami, tengo hambre, que pudiera pasar.
En una de Doctor Dolittle. Pero yo digo, yo creo que esas cosas se van acentuando con la edad. Yo no me imagino, por ejemplo, a ustedes todavía, que a pesar de que tienen una edad
no.
madura, yo todavía no las veo regando plantas y hablando con las plantas. Yo creo que
no,
ya...
No, yo difiero de eso. Yo difiero
¿A qué edad la mujer, la doña, empieza a hablar con las plantas? Tiene que haber un periodo específico, ¿no?
No, yo creo que no existe periodo, Carlos Alberto. Yo creo que no existe periodo. Eso no tiene edad. Eso es el amor a la naturaleza.
Espera, cabrón. Tu mamá riega las matas ahí. Tu mamá riega las matas en tu casa.
Mi mamá toda la vida ha regado las matas y toda la vida habla con las matas. Ella dice que las matas son emocionales. Mi niña, qué linda estás, qué grande y qué brillante, qué hermosa. En serio, tengo una amiga, saludos para ella, para Yari, que se nos está viendo. Yari tiene un amor por las matas. De hecho, ella me regaló a mí una mata. O sea, ella es amante de las matas y no es que sea una persona de la tercera edad, sino que le gusta las matas, sembrarlas, verlas crecer. Eso es muy bonito, ver cómo crece algo que tú mismo has sembrado. Eso es algo que llena mucho. Además que ellas son emocionales, sí son emocionales.
Sí, se dice que las plantas sienten dolor. De hecho, en una oportunidad se hizo un detective, hizo un trabajo o un experimento con unas plantas donde le colocó esto que le llamamos nosotros el detector de mentiras, ¿sabes? Ajá, estos cablecitos, le colocó a la planta para tratar de identificar si tenía emociones, y pues le hablaba bonito y ella reaccionaba de una manera, daba señales con este detector de mentiras, y al mismo tiempo la amenazaba o de repente le arrancó una hoja y también daba señales negativas. Ahora, qué peligro, tú te imaginas si las plantas no las dan. Ay, Dios mío, en un apartamento. Y tú ya va, le voy a poner el detector de mentiras a la planta, a ver qué me cuenta de lo que hizo mi esposo mientras se quedó solo.
No, yo creo que eso es exagerado ya. O sea, ponerle un detector de mentiras a qué sé yo, a una bella a las 11, a una gardenia. O sea, ¿qué es eso, no?
No, pero esto
las plantas son emocionales, o sea que le va a pegar 4 gritos a una planta y la planta
se pone triste, claro que sí. Tú pones, mira, Carlos Alberto, no hagas así porque es en serio. Tú pones,
¿cómo?
No,
se encorva la planta.
No, es en serio. Sí, se encorva, se pone triste. Tú no sabes, otra vez ya va, espérate, ya llegó. Tú no sabes lo que ha pasado cuando tú descuidas una matica. O cuando tú la pones en un lugar donde no hay tanta luz, se pone triste. Son emocionales. Ellas sienten.
Mira, y una planta de marihuana, por lo menos. Yo no sé, yo me imagino una planta de marihuana relajada todo el día.
Debe ser relajada. Pues fíjate, te cuento que alguien me comentó sobre una serie.
¡Háblame! ¿Qué pasa? ¿Tú me vas a regar? ¡No pasa! Aquí estoy para que me despliegue.
Tú te imaginas, y los dueños de la planta como tal. Hay una serie en Netflix que tengo entendido se llama Fumados. Esta serie, pues ya saben de qué se trata con el nombre, ¿no? Y el protagonista se llama Pete y él habla con su plantas de marihuana. En uno de esos episodios me comentaron, yo no lo he visto, pues comienza a sentir, a creer que una de las plantas es su novia y se la convierte en su esposa y todo, y habla con ella, pero bueno, nada, esto es estar realmente fumado, habla con la planta.
Bueno, pero es que hay personas que alucinan y creen que pueden hablar con una planta. Cuando, me imagino, consumen algún tipo de droga que las ponen a alucinar terriblemente, hay personas que hablan con las plantas. Así como también hay personas que abrazan a los árboles. Tengo amigas del yoga que, mira, cuando están muy pesadas, muy cargadas energéticamente, van a donde hay un árbol y lo abrazan. Eso sí, se quitan los zapatos, ponen los pies en la tierra y abrazan el árbol con aquel amor y aquella energía que según, no lo he hecho, lo quiero hacer, espero hacerlo en un momento.
Yo sí lo he hecho.
Energéticamente. Qué bueno.
Yo sí lo he hecho, lo hice. ¿Cómo te lo hice precisamente en un árbol que me provocó en uno de estos paseos allá en Maracay, en los carritos de jugar golf en el Hotel Maracay, y vi un árbol muy, muy, muy ancho y me provocó y dije, párate que quiero abrazar ese árbol. Estaba como a 30 metros y cuando llegué al árbol era de esos árboles de espinitas. Y yo, ay, Dios, ay. Igual lo abracé, con espinita y todo lo abracé. Pero quería como abrazarlo completo y no podía, era muy grande, muy grande. No, Carlos, de verdad. Es bueno abrazar los árboles.
Sí, o sea, es bueno.
De vez en cuando a ti te gusta guindarte tu palo, ¿no?
Sí, exacto, abrazar un palo.
Bueno, es bueno de vez en cuando guindarse un palo, porque a veces hace falta.
Pero una cosa es abrazarlo porque te dieron ganas, y otra cosa muy distinta es querer casarse con un árbol.
Exacto, es verdad.
Karen Cooper contrajo nupcias, como toda novia, vestida de blanco, con anillo, fiesta, música, un pastel. Lo único extraño de la boda era el novio, pues se trataba de un árbol de más de 100 años que está en la costa oeste de acá de Florida. Y dice, wow. Bueno, que era un enorme ficus de Snell Family Park en Fort Myers. Es un árbol muy grande, muy frondoso, y está en el centro de una controversia desde que funcionarios de la ciudad comenzaron a discutir la posibilidad de cortarlo el año pasado, según el portal de noticias de New Press. Entonces, como ya estaba muy grande y posiblemente por la edad podía, qué sé yo, pues no sé, romperse o caer, pues Cooper, que vive en el vecindario de Valencia Terrace y que incluye el parque frente al río, comenzó a movilizarse para salvarlo, o sea, para que no lo cortaran. Y en un esfuerzo que culminó con las nupcias frente al mar, con invitados, 50 invitados a la fiesta, un montón con su cortejo y todo aquello, se casó con el árbol, pues, para que no lo cortaran.
¿Qué tal? Bueno, y aquí eso
es permitido casarse con quien tú quieras. Y ella no dijo, vale. me caso con mi palo.
Ajá. Con el árbol.
Ella es la señora, y ella, ¿qué apellido tendrá la señora entonces?
Bueno, la verdad es que no sé. Menos mal que no se llame Débora, porque no, imagínate, Débora Palo.
Débora ese nombre. Débora de Palo. Recuerda que lleva el D.
El Débora de Palo no. Bueno,
Débora de Palo.
Ahora yo digo, la gente puede hacer lo que quiera con su vida. No es criticable esto. El que quiera casarse con un árbol, ya veremos, que por lo menos le va a ser fiel, o es lo que creemos. No creo que el árbol se vaya con otra gente.
El asunto de todo esto es cómo hay personas que se pueden tomar con tanta seriedad el asunto de hablar con una planta y de repente incluso tener un diálogo, pretender que le responde, los pone, y con los animales también. Hay personas que hablan con el animal y de una vez se dan la respuesta, o sea, como si el animal le estuviera respondiendo y vuelve y tienen un diálogo completamente. Yo creo que cuando llegan a ese punto, pienso que de verdad hay algo, no sé, ahí hay algo extraño, muy extraño, no sé.
Lo que sí no es cuestionable es el vínculo que pueda existir entre un animal y su dueño o su compañero, por así decirlo. Mm-hmm. Y bueno, yo tengo un ejemplo muy cercano y muy tangible. Te puedo decir, Milagros Caballero, mi mamá tiene un despecho en la actualidad, pero un despecho tan enorme porque tuvo que ir a Caracas y no se llevó a Charlotte, y Charlotte tuvo que viajar a Barquisimeto. Para los que no lo saben, Charlotte es una poodle que pertenecía a Milagros Caballero, y Milagros decidió darla en adopción y yo le dije, mi mamá la va a adoptar. Ha sido la compañera fiel de mi madre por muchos años, y bueno, lamentablemente con este rollo de la gasolina y de la pandemia y el salvoconducto y todos los estados están cerrados. Bueno, Charlotte ya tiene un par de meses en Barquisimeto y mi mamá le pide a mi hermano que haga videollamadas con Charlotte para poder verla y todo aquello. Y bueno, tienen un despecho mutuo. Y les digo algo, o sea, ella dice, ella es mi compañera. O sea, siento que me falta algo.
Qué bonita,
algo.
Claro.
¡Ay, qué hermoso!
Por eso el vínculo es tan fuerte que a veces cuando lamentablemente llega el día menos pensado en que algunas de esas personas se van, tanto el dueño como la mascota, es un momento tan doloroso, es un momento tan triste.
Y tu mamá la tiene también así súper consentida, ¿verdad? Con la viste, con camita, con todas estas cosas para los perritos, ¿no?
Sí, señor, sí, de verdad que está más consentida de lo que pudimos haber estado mi hermano y yo en algún momento.
Ah, bueno, fíjate. Ahora fíjate, ¿ustedes recuerdan también aquella anécdota de mi hámster? ¿Lo recuerdan? En algún momento en el programa hablé de un hustler. Yo estoy completamente de acuerdo con eso que dijo Vicky hace un rato, de que tenemos que enseñarle a los niños el hecho del amor por las mascotas, el hecho del amor por los animales. Y una buena manera de enseñarle esto es teniendo mascotas de alguna manera, ¿no?
Uh-huh, claro.
Siempre los niños te piden un pollito, qué sé yo, por lo general si lo ven de colores, quieren un pollito de color, que esto es una tortura también para estos animales, ¿no? Terminan muriendo. Exactamente.
No duran.
Y quieren un hámster, y quieren un perro, y quieren un gato, y quieren todo esto. Pues yo tuve este hámster que nunca me empapé en conocimiento de cómo la vida de los hámsters, y me quedé sorprendida cuando mi hija llegó llorando a la habitación. Mamá, algo le pasó al hámster, mira lo que tiene en el cuello. Y cuando fui a ver al hámster, tenía el cuello así, súper ancho, y yo agarré una pinza de ceja y le comencé a sacar toda, estaba lleno de alimentos y le saqué todo y le daban el cuello.
¡Eso es normal!
¡Ey! Ahí es donde voy, que yo pensaba que mi hija le gustaban los animales, pero ella era así un poquito como que lo quería obligar a comer, y yo juraba que ella le había metido todo en la comida y no le cabía más. Y yo se la saqué, y yo, ay, el hámster, Dios mío, lo solté. Al hámster el siguiente día no lo encontré, se escapó de la jaula. Yo pienso que si los hámster pudieran hablar, o los animales pudieran hablar,
¿Se arrechó? Diría, sí, arrecha, me sacó la comida que yo había guardado.
Me voy para coma. A los cuatro días me enteré por una revista que esto era un proceso normal de ellos, de tener... ¡Qué locura! Se escapó, se fue. Lo perdí.
Qué cosa. Mira, bueno, para cerrar este capítulo de hablar con los animales y el vínculo afectuoso que puede existir entre plantas y animales y sus dueños respectivamente, fue tendencia, desde la semana pasada, fue tendencia esta terrible noticia de esta elefanta que lamentablemente falleció porque alguien... No sé si fue en África, realmente no tengo en este momento la nota a la mano, pero bueno, fue tendencia, estuvo en todas las redes sociales. Alguien le dio una piña con explosivos cuando fue a comérsela, lamentablemente, bueno, explotó y terminó desangrándose en un río, y al sacar el animal se dieron cuenta que estaba embarazada, pues estaba preñada la elefanta. Y esto sensibilizó muchísimo tanto a propios y extraños con esto el tema de el respeto a la vida animal, que yo creo que con todas las cosas que han sucedido estamos muy sensibles, ¿no? con todo esto, primero el abuso policial a George Floyd, ahora este tema de la elefanta. Creo que es un momento en el cual nosotros tenemos que sensibilizarnos. También venimos de una pandemia que, por cierto, aún no ha sido controlada.
No, y aquí en Venezuela todavía no, Carlos. De hecho, rápidamente les cuento que aquí ahora es 7x7, o sea, 7 días donde puedes salir, donde están los bancos abiertos y todo esto, y 7 días donde los bancos están cerrados, donde no hay tanta actividad comercial en la calle. O sea, esta semana no hay otra vez cuarentena, estamos otra vez en cuarentena.
Creo que es un tema también, como estás
diciendo, que hay que tener conciencia, ¿no?
Estamos haciendo las cosas muy mal. Yo no entiendo qué pasa con nuestros gobernantes, con la gente que deberían ser los líderes mundiales. Y nada, aquí por ejemplo en Estados Unidos ya prácticamente todo está funcionando con la nueva normalidad, pero playas abiertas, gimnasios abiertos, restaurantes abiertos. Esto es lo que ojalá no suceda, pero esto es lo que puede traer como consecuencia es una segunda ola de contagio o hasta una mutación del virus. Pero bueno, volviendo al tema de los animales y las plantas, yo creo que debemos empezar a sensibilizarnos mucho más. Y si esto, que seguramente ha estado sucediendo desde hace un buen tiempo, muertes injustas de animales y muertes humanas de manera injusta, que ahora pueden ser documentadas a través de las redes sociales, si esto ayuda a la sensibilización universal, está bien, que suceda. Mucha gente dirá, pero bueno, todo lo que pasó en Venezuela y el mundo no hizo nada. Aquí en las protestas venezolanas también murió un montón de gente. Yo no vi a nadie alzando su voz. Bueno, está bien, puede que no, puede que Venezuela no sea tan importante a nivel universal como para que todo un mundo se detenga a voltear la mirada a Venezuela, cosa que nos encantaría que fuese lo contrario. Pero si este contenido que se viraliza sirve para que nosotros nos sensibilicemos un poco más con los animales, con nuestros hermanos, con la planta, con la fauna, con la flora, bienvenido sea. Creo yo que esa es... la conclusión que podemos sacar de este tema, ¿no, chicas?
Claro, claro que sí.
Conclusión de este tema. Hace poco ya anunciaron la fecha de el posible viaje intergaláctico de la Tierra a la Luna. Un viaje turístico donde la gente va a poder comprar un ticket, un boleto para ir a la Luna, pues, a pasear. ¿Dónde van a ser tus vacaciones este año? Creo que voy a la Luna.
¡Qué rico!
La industria que está encargada de establecer estos vuelos comerciales espaciales a la Luna no se queda ahí, porque su prioridad también es poder establecer vuelos turísticos hacia Marte. O sea, comienza el turismo espacial. Yo diría que antes de que pongan un McDonald's, antes de que pongan un Starbucks en la Luna o en Marte, terminemos de entender que debemos cuidar el único planeta que nos ha visto crecer y que nos ha visto evolucionar antes de estar pensando en habitar y dañar otros planetas del sistema. Cuidemos lo que tenemos, cuidemos nuestra naturaleza, cuidemos nuestra fauna, nuestra flora y cuidémonos a nosotros mismos, porque si no, no va a haber que dar raza humana que pueda habitar o conocer otros planetas del sistema solar. Hoy tenemos invitado, en este podcast, tenemos invitado Héctor Martínez. En la próxima parte, en total, qué bueno el podcast, nos ponemos al día con Casero Loops y Héctor Martínez, así que no se vayan.
One time, two times, three times, yeah. Vamos a hacer las cosas distintas, despojándonos de toda la pinta. Esto va para ti, niña linda. Estamos arrancando, no se rinda. Casero como de costumbre, se va metiendo entre la muchedumbre, haciendo que el bajo retumbe. Directo pa' que usted se zumbe. One time que se llena la pista. Two times y la niña está lista. Three times con nadie quien resista. Este bloque se pierde de vista. One time si tú quieres que te lleve. Two times si mi ritmo te eleve. Three times pa' ver cómo te mueve. Dale que tú puedes.
En la segunda media hora de Total, qué bueno el podcast. Y como lo pueden ver, ya está con nosotros nuestro invitado. Es Héctor Martínez, el Héctor Casero.
Hey, bienvenido, Héctor.
Gracias, gracias, mi pana. Muy contento de compartir con ustedes en el podcast. Y bueno, gracias por la invitación.
Héctor,
bienvenido, Héctor.
Bienvenido, gracias. Bienvenido. Mira, ¿cuánta ladilla te da el hecho de que digan Héctor Martínez? ¿Pero quién es ese? Coño, el de Cacerolú, pero ¿cuál es ese? Coño, vale, el de Muerto en Choroní. ¡Ah! ¡Ya!
Claro. Pues no, la verdad nunca me ha dado la dilla, porque creo que yo nunca me, de verdad, de corazón, yo nunca me he esforzado por ser famoso. O sea, yo creo que si en este momento me quejase por eso sería un sinvergüenza, porque la verdad he hecho todo lo posible, no todo lo posible por no serlo, sino porque no me interesa, la verdad, ser una persona famosa. El ratico que me tocó serlo no fue tan divertido, de verdad, no es como, no, o sea, no me sentí tan cómodo, la verdad, en eso.
Me voy pa' la playa, no me importa nada, yo vivo en la playa, mientras tú trabajas.
Antes, para ser de cierta forma famoso, tenías que entrar en el mundo de la televisión. ¿Entiendes? El mundo de la televisión no es como este mundo donde estamos cuatro panas hablando, pues, cada uno de nuestro teléfono. El mundo de la televisión tiene un montón de reglas, tiene un montón de cosas.
Sí, claro.
Que yo las respeto mucho, pero que no van con mi vida, con lo que yo quiero ser, con la forma que yo quiero hacer arte.
Pero de una u otra forma, Héctor, tuviste que lidiar con una fama que prácticamente llegó de golpe y una fuerza increíble, ¿no? Porque tú... O sea, con Muerto en Choroní y Circurbano, ustedes prácticamente estaban en una gira eterna y visitando medios todos los días. O sea, yo los veía, yo los escuchaba en la mañana en la Mega, después en la tarde estaba en un canal regional, en la noche estaban en Televisión Nacional. O sea, tuviste que lidiar con eso.
Sí, y como te digo, ese mismo hecho de, como te digo, antes no era esta vaina de seguidores, que también me fastidió un poco. ¿Entiendes? Sino era el hecho de estar presencia televisiva. Y para tener presencia televisiva, entonces te tenías que casar con un canal o te tenías que, ¿entiendes? Y era una, al final del cuento, yo me terminé fastidiando, bueno, todos creo, fastidiando de eso, ¿entiendes? De tener que, bueno, pana, pero tiene que haber otra forma, o sea, no puede ser nada más todas las pintas, o sea, rogar porque todas las semanas salgas en Cheverísimo, no sé, o sea, está todo bien, pero no sé, no hubo esta plataforma que hay ahorita, no hubo un crossover, era eso y más nada. Entonces yo particularmente no, como te digo, no es que soy enemigo de que de la fama ni nada por el estilo. Cuando me toca, pues me divierto muchísimo. Cuando me toca y es la consecuencia del trabajo. Ah, sí.
Bien. Pero lo tuyo más es hacer música. Es esa feliz nota de hacer música, sí, claro. Y feliz a tu manera.
Claro, claro.
También
claro.
Es válido, también es muy válido.
Claro, yo siempre digo que a veces me tocaba hacer giras de medio con Casero Loops en Valencia, Maracay, con este pana, oye, ¿cómo que se llama él? No me acuerdo, un señor gordito de Canas, muy buena gente, no me acuerdo su nombre, promotor radial de Valencia, Maracay, de toda la vida. Lo cierto es que yo le decía, wow, tú cargas aquí una maletera llena de discos de diferentes artistas y cada uno de esos artistas está convencido de que tiene un número uno. Qué difícil lidiar con tanta gente. O sea, el tipo tiene 50 clientes, tiene 500 discos en la maletera y a esos 50 personas tiene que lidiar porque cada uno llegue al mejor puesto. O sea, es una locura. Lidiar con eso es realmente difícil. Yo estoy agradecidísimo con la música que me ha tratado demasiado bien, de verdad. La música me ha dado unas alegrías inmensas, como tanto con Circo, como con Casero Loops. He viajado, he conocido el mundo, he sido realmente feliz, lo soy todavía. Y bueno, la verdad eso, y me alegra mucho que tanto así que sigan panas por ahí llamándonos y hablando por teléfono y hablando por Skype y siguiendo hablando de música. Y gracias por la pregunta porque de verdad que me encantó.
No, y qué bueno. No, y además la música también nos trae a que ustedes no han parado, a pesar de las vicisitudes, a pesar de que, bueno, que actualmente Héctor está aquí en los Estados Unidos, está en la Florida, tal vez haciendo algo muy distinto a la música en lo cotidiano, pero no has abandonado el hecho de componer, el hecho de escribir, inclusive de presentarte, porque has tenido presentaciones hasta el año pasado, hicieron lanzamientos de temas, hicieron mini conciertos. O sea, y has corrido con la suerte de, a pesar de haber emigrado, poder seguir haciendo música como banda. Eso es algo...
Sí, no, de hecho, bueno. Emigramos como banda. O sea, toda nuestra parte migratoria está basada en nuestra banda. Y bueno, definitivamente no hemos parado ni de lanzar música, ni de tocar. Bueno, hasta que arrancó esta demencia, ¿no? Pero siempre hemos estado en esto, en esa lucha constante de hacer música, esta vez como extranjeros, como inmigrantes, que es otro approach. Es otro tema, pero aquí estamos, ¿no? Felices haciendo lo que hacemos.
Pero ¿qué ha cambiado, Héctor? Porque a mí, o sea, yo como adolescente tal vez, o un ¿qué? Poco más joven, por no decir, escuchen completa, escuchen completa momento, la pregunta.
Por favor,
dejen que termine.
Okay.
Desarrolla, Carlos, por favor, desarrolla tú.
Cuando Circo Urbano, que tal vez no estaba en la adolescencia, pero sí tal vez saliendo de ella... yo me identificaba con las letras porque prácticamente yo lo decía, o creo que ustedes también lo decían, era una especie de estilo mamarracho musical, ¿no? Eran unas letras que uno se identificaba mucho porque no eran letras tan rebuscadas, era lo que uh-huh. salía en el momento y tal vez no estaba en unos códigos perfectos. Pero la gente la disfrutaba. Yo creo que era música para vacilar. vivió su momento de código, promotora, Megapower 3000, por supuesto Muerto en Choroní, que sigue siendo un himno en las horas locas a nivel latinoamericano. Pero ahora Casero Loops anda en otra onda. Y nada, lo más cercano, lo más nuevo es esto que hicieron con Civilino y con C-Funk, que por cierto son de Chile. Además, gran productor Darío Adames, ex baterista de Caramelo de Cianuro, quien los ayudó en la producción. Andan experimentando en unos ritmos bien, bien interesantes. Háblanos un poquito acerca de esa metamorfosis y cómo has madurado tú musicalmente.
Bueno, sí, con Circo pasa que bueno, todas las bandas y toda la temática de una banda está ligada con la relación entre sus miembros, ¿no? Y definitivamente con Circo nos alimentábamos de ese humor negro, porque todos lo compartíamos, todos teníamos como cierta idea de ser así. Con Casero es todo lo contrario, quizás yo tengo esta forma de ser, pero el resto de los de mis demás compañeros son como más introvertidos, tienen otra visión. Entonces por eso definitivamente, yo tampoco quería hacer un proyecto nuevo y traerme la idea de hacer otro Circo Urbano, o sea, eso ya no se va a repetir, ya eso estuvo momento de mi vida y estuvo muy divertido, pero hasta donde duró y ya no va a volver a pasar. Entonces no tiene ningún sentido para mí volver a componer de esa manera. Lo recuerdo con mucho cariño, pero ya ni siquiera con que me ponga a hacerlo no va a salir, no va a ser honesto, porque va a ser buscado, va a ser en ese momento de mi vida yo era así, pero ya no lo soy. Entonces cuando ya no eres así es difícil seguir escribiendo de esa manera.
Claro, claro. Y un hombre que ya ha madurado, pues, también, ¿no? La familia.
Yo no diría, exacto, yo diría que, no, o sea, no sé, madurar, pues, pero sí cambiamos, al final.
Y que no, final, tanto madurado.
No, porque que realmente, o sea, yo digo que la gente que madura no toca más, pues. Dice, ya no sigo tocando, ya estuvo bueno, pero yo no, o sea, yo no he dejado mi, a ver, hay partes económicas absolutamente involucradas e importantes dentro de toda carrera musical, pero nosotros al año nos inventamos una aventura de ver para dónde nos tiramos a riesgo. Es como un deporte también, ¿sabes? Decir, bueno, pana, esta vez sí, ya que hicimos todos estos shows, aquí estuvo el dinero, estuvo bien, no sé qué, ahora vamos a ver qué es lo que era, nos metemos para sentirnos vivos, pues, para decir, bueno, vamos. El año pasado nos fuimos para Nueva York y tocamos en un sitio que se llama Rockwood Music Hall, que es un sitio increíble donde arrancó a tocar Lady Gaga y Bruno Mars, una cosa. Nos invitaron a tocar ahí. Nos invitaron a tocar ahí y entonces nosotros dijimos, ¿sabes qué, brother? No, pero no hay presupuesto, ¿sabes qué? No nos interesa, nosotros vamos a tocar ahí. ¿Entiendes? ¿Qué cuento le vamos a echar nosotros a nuestros hijos de que alguien nos dijo, no, vengan a tocar aquí donde tocó Lady Gaga? Y nosotros dijimos, no, no tenemos plata. No. ¿Entiendes? Es estúpido, eso es el peor cuento. Entonces fuimos y documentamos eso, se llama ¿Cuánto cuesta? Es un documental que hicimos, básicamente se trata de la parte administrativa de una banda, de cómo lograr conseguir recursos de la nada, cuánto cuesta cada cosa, cuánto cuesta un pasaje, cuánto cuesta comer en New York, cuánto cuesta la habitación, cuánto cuesta. Es como de cierta forma como un manual para artistas independientes que quieran tocar en Nueva York. O sea, no es que somos la guía perfecta, pero
hey, ¿y dónde podemos ver eso? ¿Dónde podemos ver eso, Héctor? En YouTube.
¿En YouTube?
Está en el canal, en el canal de Casero Luz.
En el canal de Casero Luz. Tenemos dos documentales. Uno se llama No Vamos a Parar, que fue sobre nuestra experiencia en el South by Southwest, que es un festival de bandas de música independiente aquí en Estados Unidos, uno de los más importantes. Y ese se llama No Vamos a Parar y el otro se llama ¿Cuánto cuesta? Están ahí en nuestro canal, Casero Loops TV.
Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Bueno, Héctor, por ahí hay un tema que se llama Los Remos, que por acá precisamente tengo, que dice que habla un poco sobre cómo ponerle ánimo y fuerza a los momentos de dificultad. Su lanzamiento, pues, casualmente coincidió con todo esto que estamos viviendo en estos momentos. Cuéntanos un poco de ese tema, Los Remos.
Bueno, fíjate, es una canción que no, jamás, imagínate, jamás hubiese yo pensado que íbamos a editar una canción en medio de esto. De hecho, cayó todo sin querer. Es decir, cuando anuncian esto, la pandemia, qué sé yo, yo dije, bueno, no estamos para lanzar canciones, ¿sabes? Yo no quería lanzar nada. Pero resulta que ya, cuando, yo tampoco sé mucho de esto de lanzamientos digitales, y cuando ya tú metes, o sea, no es que tú le dices, ponme a sonar esta canción, no le dices a Spotify eso de un día para otro. Eso tienes que ponerlo como un mes antes, y eso está ahí como en revisión hasta que por fin le dan el release. Bueno, ya eso ya estaba andando, y cuando yo dije que ya no quería, Spotify no dio, saben que no, la canción va a salir. Y bueno, dije, bueno, vamos a, la canción es positiva, no quiero que se vea como que un oportunismo ahí fastidioso. Pero la verdad salió muy bien, estamos muy contentos porque la gente ha respondido pues de una manera bien chévere. Yo siempre cuento la historia verdadera de la canción cuando la toco.
Ajá, en vivo. Cuéntanos de qué habla.
Claro, la canción es una canción como muy linda, tiene un mensaje muy lindo, que es, o sea, vamos a navegar hasta que lleguemos, en sube a la mar, yo muevo los remos. Pero la realidad es que una vez yo estaba fuera del estudio donde trabajaba, hablando con un amigo, y ese amigo mío tenía como un asistente motorizado, de esos tipos que andan todo el tiempo, que son calle, super calle y tal. Y entonces yo lo oigo, que el tipo está hablando con una chama y le dice, mira, mami, pero tranquila, vale, déjate flotar, que yo aquí muevo los remos. Y dije, este tipo es un delincuente, pero a la vez es un gran poeta. Yo debo buscar la forma de hacer esto una canción. Y durante muchos años me tuve la idea en la cabeza de, wow, pero qué, ¿cómo ese tipo va a decir esto? Hasta que me llegó la idea de hacer el coro, y de ahí desarrollé la canción. En la guitarra contamos con Sifón, un guitarrista chileno, productor increíble. Duró mucho tiempo tocando con una banda llamada Los Tetas, que fue muy famosa en los 90 y principios de los 2000. Fue productor del más reciente single de Amigos Invisibles, Tócamela, que fue el que ganó el Grammy.
Claro.
El año pasado. Entonces, pues para nosotros es una gran alegría contar con Sifón en esta nueva aventura musical.
Qué bueno. Tienen dos versiones, la acústica y la full y la banda. Aparte de eso, ya tienen video, ¿no? ¿El video también lo hiciste tú? ¿O
ambas.
¿Quién lo hizo?
No, el video de la canción full banda, que es el lyric video, lo hizo Héctor Gil, un gran amigo de nosotros, que trabajó con nosotros durante muchos años en Venezuela, ahora vive en España, y entonces pues seguimos trabajando a distancia. El video de la acústica lo hizo entre Orlando, el guitarrista, y un amigo de nosotros de aquí, de Miami, que pues se llama Robbie, y nos ayudó con esto de hacer el video en un estudio súper sencillo. Era Manuel y yo tocando, Manuel en la guitarra, yo cantando el tema, pero bueno, era la idea, ¿no? Algo bien, bien íntimo.
Comentaste hace un rato de que no te gusta mucho esto de la actividad con tanto público, de alguna manera este seguimiento, esta cosa que como que te aturde un poco, sin embargo estás allí porque eres artista, porque eres músico. En las redes sociales estás bastante activo, ¿no? Y hemos notado que tienes de alguna manera, te gusta hacer algunos comentarios con un poco de un poquito picante, un poquito de humor negro, un poquito de sarcasmo, se pudiera decir, ¿no? Y me causó muchísima curiosidad, especialmente uno que dice, si hablas mal del venezolano promedio es porque te consideras extraordinario. Y eso es algo bien típico del venezolano promedio. Cosas como estas son muy graciosas. Cuéntanos de dónde surgen estos pensamientos y los publicas, y te fascina pues hacer este tipo de comentarios redes sociales, cuéntanos.
No, la verdad es que no sé, no hay un proceso de producción, para nada. Simplemente algo se me ocurre y lo escribo y digo, ah, esto me va a causar problemas, pero no me importa. Y lo publico y ya. O sea, no. Yo creo que antes, la verdad, hace algunos años, yo estaba en esa nota de que, ¿sabes? Cuando tú crees que no te importa nada hasta que decir cosas te meten problemas serios. Y tú dices, ¿sabes? Uh-huh. Ya no soy tan así. O sea, yo eso cada vez que yo pongo algo ahí es porque lo leo muchas veces. Lo pongo antes ahí, lo leo. Lo leo muchas veces y me hago todos los escenarios posibles y todas las posibles respuestas a todo eso. Y si yo estoy seguro que puedo salir lo mejor posible de lo que yo escriba, lo hago. Si no, no lo hago. No lo hago porque ahorita sí me importa, ¿sabes? Yo creo que está sobrevalorado esa idea de yo digo lo que pienso. Está totalmente sobrevalorado. Eso se debe a demasiada idea de todos estos tipos que son medio psicólogo, medio Ricardo Arjona, medio cualquier vaina, toda junta. Y entonces empiezan con ese pedo de di lo que o sea, di las cosas. Y a veces, pana, lo que sí importa es, a veces, como la diplomacia, a veces sí importan las maneras, sí importa realmente. La vida es así. No es este, claro. este cuadrito está aquí un rato, pero cuando tú sales para la calle, a menos que tú seas de verdad así, pero yo no puedo ser una persona aquí y otra persona en la calle. No es consecuente con lo que tú eres, no es ser hipócrita, es ser falso. Claro. Entonces yo prefiero tratar en lo posible, por supuesto, más todavía en estos días donde de verdad, pues, y a mí me encanta eso, que la cosa se haya suavizado, que haya gente que le moleste o que le ofendan cosas. A mí no me molesta que a alguien le ofendan cosas, ¿verdad? Para lo absolutamente nada. Yo trato en lo posible de que si alguien me dice, oye, me ofende lo que dice, no lo digo, ¿entiendes? O sea, es como da un poco, que si todos damos un poquito el brazo a torcer, la vaina camina mejor. Entonces, si alguien te está diciendo, por favor, no digas de esta forma, di de esta forma, yo no pierdo nada. Sí, brother, ¿cómo no? Ya está, no hay ningún problema.
Yo no que pierdo también, nada, ¿sabes? Héctor,
claro, tolerancia.
La gente tiene muchos prejuicios y tiene el temor al que dirán y quieren caerle bien a todo el mundo a través de las redes sociales. Quieres decir lo que todos dicen para que todos tengan una opinión positiva. No, yo creo que lo que tú eres muy auténtico, me parece a mí. O sea, yo digo lo que pienso en el momento y punto.
Exacto, pero trato de que lo que yo pienso sea de cierta forma divertido y que no te atropelle a ti.
Pero te digo algo, bro. Te lo dije en redes sociales y te lo digo ahora. Está generando un contenido tan interesante que mucha gente se identifica con esa manera de pensar. Y, por ejemplo, la cabeza burbujeante de Héctor Martínez. La cabeza flotante es la cosa. Era una especie de podcast, un podcast medio mal encarado, donde tú sacabas a la calle la gente que hacía cosas malas, la gente que a ti te daba de repente molestia el hecho de que las cosas sucedieran, y lo decías de una manera tan espontánea que estoy seguro que cientos de personas se identificaban contigo. Y luego hiciste otro experimento que no era la cabeza flotante, sino hiciste como un mini podcast también, hablando
muchos
de otro
tema. Muchos me preguntan, pero es solo un decir.
Eso estaba buenísimo, men. Eso estaba buenísimo. Yo creo que
ahí vamos. Y no ha muerto. Es simplemente que, como te digo, producción y periodicidad y toda esta cosa, se me dificulta que sea natural. Por eso cuando sale natural. No es porque tengo que estar leyendo noticias que no quiero leer. O sea, es mantener programas de opinión. Es difícil porque yo trato de no saber nada de eso. ¿Entiendes? A mí mi esposa se me dice, no, ¿supiste lo que hizo no sé quién? ¿Quién es ese? No, pero no es porque me la tire de rebelde, sino porque es que de verdad no me interesa.
O no te gusta la rutina. No te gusta
exacto,
la rutina.
No me meto en Twitter, no veo Twitter, ¿sabes? No, yo, la gente venezolana famosa es que yo conozco, creo que la gente que yo conozco famosa venezolana es porque de verdad es muy famosa. Porque yo trato en lo posible de saber, ¿entiendes?
Héctor, porque hace algo que a ti te gusta, ¿no? También,
claro, sí, sin duda.
Puede ser otro músico que también sigas, ¿no? Qué sé yo.
Pero por supuesto, pero cuando se trata de programas de este tipo de contenido, a veces hay que estar al día, ¿entiendes? Y entonces estar al día a veces te lleva a tener demasiado contenido que no importa. La verdad es que hay demasiadas cosas que digo, wow, qué tanto tiempo de dedicarle a esto. Pero sí, gracias Carlos por la buena onda, por el feedback, y voy a tratar en lo posible, no, en serio, de mantener los dos, la cabeza y muchos me preguntan.
No, y además, además que son que geniales llama... los nombres. O sea, yo me tuve que partir el coco para buscarle nombre a un podcast que voy a sacar, que va a ser un unipersonal. O sea, va a ser yo solito hablando de cualquier
qué
cosa.
Valentía, bueno, qué valentía, a mí, sí. A mí eso
sí. Valentía. De verdad.
Pero yo digo, pero mira, está genial. Mucha gente me pregunta, y ¿cómo es la cosa? ¿Cómo se llama?
Muchos me preguntan, pero es solo un decir.
Pero es solo realmente un decir. Nadie me está genial ese nombre. Porque tú sabes que todo el mundo dice, no, es que muchos me preguntan tal cosa. ¿Quién coño te pregunta algo? Nada, nadie te pregunta nada.
Nada, brother, sí. Sé honesto. ¿Y qué más decir?
Nada, ya estamos en la parte final con Héctor Martínez. Héctor, agradecido por tomarte este tiempito, porque sabemos que llegas tarde a casa después del trabajo. Es la realidad de la Florida, que mucha gente, ay, tu pura playa, puro pasear y todo aquello, y la gente no sabe que aquí se bate el cobre, ¿no?
La playa nunca ha estado tan cerca y a la vez tan lejos.
Sí.
Wow.
Así es. Nada, yo creo que va a sonar un poco cliché, pero bueno, dejarle un mensaje a esa gente que en algún momento pensó en hacer algo parecido a lo que tú hiciste, a los muchachos de la banda. Voy a emigrar con el grupo completo, voy a correr con esta suerte a ver cómo me va, y al final... hacer tu vida, ¿no? Que es lo que estás haciendo, familiar y no dejar a un lado la música, porque eso lo puedes hacer en paralelo.
Bueno, si te vas a ir de tu país a tocar, está muy bien. Yo creo, en mi opinión, trata de que hacer ruido. Si tú no puedes llenar un bar en una ciudad donde todo el mundo te conoce, donde todo el mundo es tu pana, donde tienes tu familia. Si tú no puedes lograr eso en tu ciudad, pues enfócate en hacer eso primero, porque cuando te toca hacerlo en otro país, brother, es demasiado duro. O sea, es demasiado duro y puede darte en el ánimo. Muchas veces el ánimo, el ego te puede pegar, porque nosotros veníamos para acá de gira. Cuando veníamos de gira, nosotros tocábamos y llenábamos los bares.
Rockstar. Veníamos de gira.
Pero cuando vives acá, ya eres local. Entonces... Y yo digo, bueno, cuando van, a veces van 50 personas, a veces toca 60 personas, a veces toca, pareciera que es un poco frustrante, pero cuando tú llegas a la calle cansado y tu esposa o te dice, mira, vamos a salir para no sé dónde, y tú dices, no, tú eres loca, yo no voy para ningún lado. Entonces, ok, cuando eso pasa y lo dices tú, pero cuando tú tocas y va cualquier persona, no pongamos cantidad, tú agradeces que esa persona salió de su casa. Después está cansado a verte tocando a ti. Cambia la perspectiva un poco. Te vuelves un poco más agradecido con el hecho, porque cuando estás aquí, cuando estás en otro lado, en tu casa, que es tu país, das por hecho muchas cosas. Pero aquí no, aquí todo significa gasolina, parking, toll, verga, comida, y entonces salir a hacer eso nada más para ver un carajo cantando. Es algo que yo siempre voy a agradecer a todos los que
es un sacrificio, es un sacrificio.
Sí, sí, total. Entonces, pero háganlo primero en su casa, háganlo primero en su país. Si no lo logras ahí, con todo ahí a la mano, va a estar más peludo afuera. Digo yo, o sea, en mi experiencia.
Claro, seguro, tu punto seguro. De vista.
Gracias, Héctor, por tu paciencia, por estar ahí. Pues te auguramos todo el éxito y ojalá podamos ver a Cacerolux muy pronto tocando en vivo aquí en Miami y que podamos ver también una postal tuya con una guitarra en Choroní.
¿Ah? Amén. ¡Qué digas? Fino!
Por
qué
fin fino. Estoy aquí, muerto en Choroní. Yo digo que Maracay tiene una afinidad especial con la música que hacía Circo Urbano y
en tu caso... Brother. Porque total.
Tomar a Choroní como una de esas principales banderas en su música, bueno, a nosotros nos pega en el corazón, nos llena el corazón.
Nos encanta.
Así mismo, muchísimas gracias, Héctor Martínez, por acompañarnos en este video.
Muchachos, a ustedes, muchas gracias y bueno, que todo vaya chévere, de todo corazón. De parte de mí y de todos los pasajeros.
Nos vamos, señores, este fue el episodio 7 con Héctor Martínez de Total, qué bueno, el podcast grabado en 305 Podcast Media Center. El próximo episodio nos vemos, bye, bye.
Oye, ¿qué pasó, mi pana? Dímelo, Sifón, con Cacerolux, Chile, Venezuela, pa' que la baile, pa' que la goce, pa' que la tenga.
Thank you.